Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante la ONU las acciones represivas y arbitrarias del gobierno de Cuba. Adriel Reyes nos informa.
El gobierno cubano acaba de ser denunciado ante Naciones Unidas por los actos represivos en contra de los opositores pacíficos de la isla y para explicarle a la opinión pública internacional por qué casi 20 de activistas se encuentran en huelga de hambre en la isla.
Nosotros hemos presentado ante Michael Frost, que es el relator para los derechos humanos en Ginebra, una denuncia sobre la situación actual de Cuba, sobre la situación de las personas que están en huelga de hambre, sobre por qué están en huelga de hambre, qué es lo que reclaman y qué es lo que exigen con todo derecho, ¿no?
Elena Larrinaga forma parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al igual que Alejandro González Raga.
Bueno, a estos relatores hemos enviado esta denuncia haciéndole ver que la situación ha empeorado y que el gobierno cubano tiene la responsabilidad del desenlace que pueda tener esta huelga de hambre que se está llevando a cabo ahora mismo en Cuba.
En su denuncia ante la ONU, el observatorio insiste en que la situación en Cuba no ha mejorado y que constantemente se violan los derechos y libertades civiles.
Del mismo modo, también hemos comunicado esto a la Unión Europea y a Guillermo Fariñas, premio Sájarov, y al estar, digamos, entre bambalinas del acuerdo de la Unión Europea con Cuba, pues también esperamos que haya algún tipo de reacción, porque si no me temo que el desenlace puede ser fatal, ¿no? Y es lo que estamos intentando evitar por todos los medios.
Los últimos días hemos visto en Cuba un recrudecimiento de la violencia contra los opositores, incluso hemos visto también acrecentarse el decomiso de propiedades de activistas que en el registro de sus domicilios pues le son decomisadas desde la autoridad. Esto, como bien sabe todo el mundo, ha dado como resultado la huelga de hambre que está realizando un grupo de activistas de UPACU, a la que se ha sumado Guillermo Fariñas, bueno, el premio Sájarov 2010 de la libertad de conciencia.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El opositor Aurelio Cabrera fue arrestado el sábado en la ciudad de Santi Espíritus y aún se desconoce su paradero. Así lo afirmó a Radio Martí el activista del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, segundo Rey Cabrera.
En la ciudad de Santi Espíritu, como es conocido, en el día de hoy se celebró el 26 de julio, pero que desde el jueves 21, la policía política y fuerzas especiales de la contrainteligencia cubana, es decir, de Ciudad de La Habana, Villa Marita, provocaron en la ciudad de Santi Espíritu allanamientos a domicilio, amenazas, deportaciones, arrestos. En el caso de Aurelio Cabrera González, fue arrestado el día 21, es decir, hasta el día 22, por más de 24 horas. En el caso de Aurelio Cabrera González, nuevamente, el día 24, sábado, fue arrestado y se encuentra desaparecido, a pesar que hemos ido a las estaciones de policía y al cuartel general de la Seguridad de Estado en la calle Julio Antonio Mea, número 180. Ellos se niegan y dicen que no lo tienen arrestado. Sabemos que sí lo tienen arrestado porque personas en la zona del casco histórico por la Iglesia Mayor vieron cuando arrestaban a Aurelio Cabrera González el sábado alrededor de las 10 de la mañana.
El Consejo Electoral de Venezuela dijo que el próximo lunes revisará el informe técnico sobre la validación de las huellas dactilares de las personas que firmaron para apoyar un referéndum revocatorio. El anuncio se hizo al final de la jornada de este martes, cuando la oposición venezolana esperaba que el Poder Electoral diera carta blanca al siguiente paso para activar el revocatorio. Según este comunicado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, declaró que actores políticos han anunciado para este miércoles acciones de agitación y presión contra el Consejo Electoral. Lucena reiteró el llamado del Poder Electoral a evitar todo signo de violencia y recordó que en caso de alteración del orden público, las actividades electorales serán suspendidas. La economía de América Latina y el Caribe se contraerá un 0.8% este año, arrastrada por el complejo escenario que enfrenta Brasil y caídas mayores a las previstas en Argentina y en Venezuela, dijo la jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Alicia Bárcena indicó que el nuevo retroceso que se prevé en la región está marcado por un desafiante panorama en materia de comercio exterior e inversiones. La jefa del organismo multilateral dijo que Venezuela, cuya economía se contraerá un 8%, y Brasil, la mayor economía regional, que registrará un retroceso de un 3.5%, registran las mayores caídas regionales. Esos países arrastrarán, según Bárcenas, a todas las economías de la región. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy, a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es miércoles, al ombliguito de la semana, y yo no estaba aquí ayer, pero ayer fue el Día Mundial de los Abuelos.
¿Hablaron de eso? Niña, ¿cómo que no?
Buenos días.
¿Quién no ha tenido una abuelita, verdad?
Pues claro.
Todos los que hayan podido disfrutar así una abuela mismo tienen muchas cosas que contar.
Así mismo.
Bueno, pues yo aquí, contenta, feliz y sin catarro hasta ahora.
Bueno.
Nena, bueno. Sí, aquí estamos hoy. Hoy la cosa aquí está, o sea,
a lo cubano, llegó la pudrición.
Pero aquí estamos, así que bueno, buenos días, Victoria Ruiz Labrit. Le damos los buenos días a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, que también hoy nos está ayudando en la producción, así que buenos días. No, esto ha sido un virus que ha agarrado aquí a medio mundo. Esperemos que por allá por la isla este virus no ande. Pero bueno, vamos a comenzar el programa, comentando sobre una histórica noche. Anoche, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, está desde ayer un poco más cerca de cumplir su sueño de alcanzar la presidencia, de ser la primera mujer presidente, tras haber hecho historia al convertirse en la primera mujer candidata a la Casa Blanca por uno de los dos grandes partidos del país, en este caso el demócrata. Hillary Clinton se aseguró ayer la nominación presidencial del Partido Demócrata, con lo que dejó atrás una dura lucha de primarias para convertirse en la primera mujer que lo logra en la historia del país. En una demostración simbólica de unidad, el exrival de Clinton, el senador Bernie Sanders, bueno, en realidad su estado, solicitó ser el último estado en presentar su votación, ¿no?, por candidatos, y cuando les llegó el turno, el senador cedió todos los delegados que apoyaban su candidatura en la convención demócrata y llamó a un voto por aclamación en favor de la exsecretaria de Estado, coronando casi un cuarto de siglo, en la vida pública. Clinton se convierte ya en la abanderada del partido contra el candidato republicano Donald Trump en la elección presidencial que será el 8 de noviembre, y ella se supone que acepte la nominación mañana jueves. Ahora, ella habló a la convención por video vía satélite y dijo: si hay alguna niña por ahí que se quedó hasta tarde para ver la transmisión de la convención, déjenme decirles, yo podría convertirme en la primera presidenta, pero una de ustedes será la próxima. La nominación de Clinton fue un hito en los 240 años de historia de Estados Unidos. Las mujeres del país obtuvieron el derecho al voto en 1920, luego de que la 19ª enmienda fuera ratificada en la Constitución. También anoche pronunció un discurso el esposo de Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton. Él la describió como una fuerza por el cambio y alguien que ha luchado por largo tiempo a favor de la justicia social. Así que en Estados Unidos se hizo historia anoche. Le guste a uno Hillary Clinton, no le guste Hillary Clinton, sea uno demócrata, sea uno republicano, es un paso importante. Esto nunca había ocurrido. Y ahora todas las niñas pueden... o sea, se ha roto ese...
Sí, ya las mujeres podemos aspirar a ser presidenta en este país.
Así que ese, ¿cómo le dicen? El techo de cristal. Uh-huh. Ese techo de cristal se rompió. Ahora falta otro, ¿verdad? Que bueno, que sí, que vaya a llegar a la presidencia. Bueno, eso ya...
Pero ya es un paso.
Lo veremos en noviembre. Pero tú sabes que hoy salió en Facebook. Ustedes saben lo que son los emojis, ¿no? Que son uh-huh. los dibujitos estos. Bueno, pues hay un emoji... que no es simplemente la carita feliz, son caritas, no simplemente la carita es amarilla que está feliz, son caritas. Y alguien hizo un como una foto de lo más graciosa. ¿Cuántos presidentes es que ha tenido Estados Unidos? 40 y pico, ¿no? En fin, entonces tiene 40 y pico de caritas blancas, 40 y pico. Entonces una carita negra y una carita que es obviamente una mujer. Y entonces se llama la historia de la presidencia en Estados Unidos. Así que está gracioso. Así
tú
que...
sabes, la gente alabó mucho también el discurso que pronunció Michelle Obama.
Ah, no, ese discurso, uh-huh. perdón, ese discurso sí. fue una maravilla porque miraba hacia adelante. Sí. Y a mí lo que más me gustó fue la frase de ella diciendo cuando ella mira... está en la Casa Blanca y mira por la ventana de la Casa Blanca y ve a sus hijas jugando en los predios de un lugar que fue construido sí. por esclavos. O sea, esas son palabras fuertísimas que dicen mucho de la historia del país, que como todo país pues tiene sus cosas buenas y ha tenido sus cosas muy malas. Y el progreso que se ha logrado, y aunque todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Ningún país claro, es
y además
es perfecto.
De todas las críticas y todo, ella es una mujer muy preparada y lo ha demostrado.
Oh, extremadamente.
Y lo sigue enseñando, sí, sí, a pesar sí, sí, de sí. los pesares. Sí, sí, no sí, se sí. puede tapar el sol con un dedo.
Sí, sí, sí. Como siempre, ella, tú sabes, vestida muy, muy sencilla.
Ese vestido, pero muy bonito.
Pero tú sabes, y tú sabes que no deberíamos hacer esto, porque esto es un poco sexista, porque nunca comentamos lo que se ponen los hombres, pero...
Es que los hombres siempre es lo mismo, niña. La camisa, la corbata y el traje.
Es sexista, vamos a admitirlo, pero... El vestido de ella era sencillo, y es siempre sencillo. Ella nunca se viste no. así, complicado, ella siempre se viste sencillo. Pero en este caso, ella volvió a usar a este muchacho, a este diseñador que se llama Christian Siriani. Y Christian Siriani es, primero es famoso porque diseña muy, muy bonito. Pero Christian Siriani es uno de los pocos diseñadores que diseña para todo tipo de mujer.
Sí.
Para mujeres altas, para mujeres chiquitas, para mujeres gordas, para mujeres flacas. Es uno de los pocos que se distingue porque agarra cualquier cuerpo y hace verse a esa mujer fabulosa y sentirse muy bien y muy en paz con su cuerpo.
Él explicó en una entrevista por qué le hizo porqué de este vestido. Ajá. Y dice que lo hizo así. La falda, pues, amigas, era, como se dice, así sesgada y se movía mucho, y que eso demostraba a Michelle Obama. Ella es una mujer, los hombros
claro, ella tiene unos brazos fabulosos.
Unos brazos fabulosos, pero
se
él decía
hace mucha pesa.
Sí, que es como que él quería reflejar la fortaleza de ella con ese vestido, pero también esa bondad que la caracteriza.
Así es.
Que por eso fue que hizo ese vestido así de ese tipo.
Sí, él.
Pero además
él
lo importante bueno. es que se demuestra que lo de que decía Coco Chanel, menos es más.
Pues claro,
muy sencilla, claro. Sin gangarria, ni broches, ni collares, ni todas esas cosas.
Muy bonita.
Muy sencilla y se veía muy elegante.
Un azul precioso.
Un azul muy bonito que, claro, también va... Y todas estas cosas están también muy planificadas.
Sí.
Azul es uno de los colores de la bandera uh-huh. de Estados Unidos. Después habló Elizabeth Warren, otra mujer fabulosa, y estaba en una chaqueta roja.
Sí, sí.
Entonces eso también, pues, como toda la tarima está hecha en colores patriotas, pues entonces también ellas se visten con esos colores para, ¿no?, como para ser parte de toda esta imagen que se trata de dar. Pero el discurso de Michelle Obama, muy, muy, muy fuerte y muy positivo, mirando hacia el futuro. Y para el futuro de nuestros hijos, más importante aún. Así que, bueno, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos un poco de cultura. Y a usted le gusta leer, pues vamos a hablar de 10 libros que toda mujer inteligente debe leer.
Así mismo, y muchos de estos libros yo los leí en Cuba, lo dije hoy cuando hice la presentación esta mañana, y sé que están por ahí y que los pueden buscar, amigas. Y voy a comenzar por un libro que se editó en Cuba y se volvió a editar, que se llama El color púrpura.
¡Ay, buenísimo ese libro!
De Alice Walker. Sí. El que no lo ha leído, pues ha visto la película, porque se ha puesto muchísimo en Cuba. Y brevemente, para los que no la han leído, es la historia de una mujer negra que se enfrenta a la lucha contra el racismo de la cultura blanca en su país, pero a su vez se enfrenta a esa cotidianidad que tanto marca a las mujeres, que es el machismo. Esa escena de la muchacha rompiéndole la cabeza con una roca, a mí nunca se me va a olvidar, por Dios. Horroroso. Pero bueno, es una novela que abre los ojos a las mujeres de la violencia de género que está tan explícita en estos días. Esa ya la leí, El color púrpura. ¿Ustedes la leyeron?
Sí.
Ajá. La casa de los espíritus.
También la leí.
De Isabel Allende. Yo estoy haciendo, yo la marqué, yo leí también eso y vi la película. Isabel Allende, pues la autora chilena que se distingue por su carácter encarnizado desde niña. Y bueno, ¿qué hablar de este libro? Relata la historia de la familia Trueba, a la que sigue por varias generaciones. Hay amor, muerte, política, fantasmas, y las mujeres de la familia son las que van pasando por enredos y conflictos, bueno, por la situación de un continente mestizo, de injusticia social y búsqueda de la identidad. Isabel Allende escribe este libro para entender y nos acerca a entender a la mujer en su contexto, acorde a la cultura y el espacio social en que viven. La película también, hay quien ha visto la película, ha leído el libro y se queda con el libro.
A mí me pasa casi siempre
sí,
eso.
Sí, pero según
siempre.
La versión.
No, siempre el libro.
Yo a veces según la versión, los actores y cómo vaya. Americana, esa no la he leído.
Ah, sí, es
de Chimamanda Adichie.
Sí, muy buen libro.
¿La leyeron?
Sí, yo lo leí.
Yo no lo he leído. La tengo, pero sí, me la mandaron para leerla en la computadora.
Y no lo has leído, bueno. Americana es la historia de dos adolescentes de Nigeria que en una situación de violencia interna enfrentan el racismo de su propio país y su cultura. Y pues la autora refleja las tensiones entre dos mundos separados por el mar, Estados Unidos y Nigeria. Abordada, por supuesto, desde la perspectiva de una mujer, esta obra literaria la han traducido a 25 idiomas y quienes la han leído pues dicen que es un hito en la narrativa, que ella escribe muy bien y que narra la historia de las mujeres de los pueblos, de los guetos y barrios en que se desenvuelven historias de amor que nunca pueden faltar en un libro que tenga un nombre de mujer o que esté escrito por una mujer, pasión y conflictos. Esa no la he leído, me la debo. La mujer habitada, de Gioconda Belli.
Esa no la he leído, pero no, está en mi lista.
Bueno, hay que leerlo, bueno. El personaje de esta novela se llama Lavinia. ¿Tú no la has leído, Vicky?
No.
Es una mujer que se enfrenta a los patrones de su tiempo y en contra de la inercia social. Se involucra en situaciones que cambien la realidad social. En este caso, la lucha en contra de la dictadura de Somoza en Nicaragua, a la par de un discurso que aborda la sensualidad femenina. Este tampoco lo he leído. Están los monólogos de la vagina.
Ese sí, sí lo he
leído. Y lo he visto en teatro.
Lo has visto en teatro, de Eve Ensler. Y es una obra de alto impacto social. La autora realizó más de 200 entrevistas a mujeres de diversas nacionalidades y edades, indagando sobre temas tabúes del sexo, la intimidad, y las historias dicen que son punzantes, dolorosas, inesperadas, pero también definitivamente picantes acerca de la sexualidad femenina. Para la autora dice que al hacer esta entrevista ella lo que quiso fue romper el tabú del cuerpo y enseñarle a las mujeres pues que asuman su sexo sin vergüenza ni turbación. Esto es una tarea que yo creo que todavía está pendiente en muchos lugares y en muchas mujeres. También tenemos La Amortajada. Esa no la leí.
No.
Esa es de,
María
Bamber, Luisa Bamber o Bamber.
Bombar.
Bombar, ajá, esa sí la leí.
Y es una novela surrealista y refleja la condición de la mujer en una sociedad marcada por la desigualdad de género. La protagonista se llama María, es una mujer que habla desde la muerte. Ella
ya, es la funeraria, que la están velando y ella está en la cama.
Y ella está contando todo lo que le ha pasado. Bueno, por ejemplo, ella cuenta que había aprendido a refugiarse en una familia, en una pena, a combatir la angustia rodeándose de hijos, de qué hacer. Estupor y temblores, de Amélie Nothomb. ¿No han leído?
No.
Es una autora belga y es la historia que muchas mujeres del mundo están pasando debido a una situación cultural por el solo riesgo de ser mujeres, ¿no? La autora pasó su infancia en Japón, por lo cual la historia la escribe basada en este país y enseña la condición de una mujer orillada, que sufre en su trabajo porque la tienen así, apartada totalmente, bajo condiciones de humillación, con órdenes y todo eso. Es un relato crudo del mundo moderno en el que muchas mujeres sobreviven hoy en día. ¿Qué mujer hay por ahí que no esté bajo el pie o bajo algo de un jefe, de un director, de un hombre que no se sienta bien en donde está trabajando? Una habitación propia. De Virginia Woolf.
Sí, claro.
Y vi que ha hablado muchísimo de esa novela aquí, así que no la voy a tocar mucho. Pero bueno, La Habitación Propia es un referente del análisis de la condición de la mujer que busca ser totalmente independiente. Está cerca del Corazón Salvaje, de Clarice Lispector. Yo no he leído nunca esto.
No.
Una novela que habla sobre la sumisión femenina. Ahí la tienen también.
¿Cómo
la
se llama? Cerca del Corazón Salvaje.
Cerca del Corazón Salvaje. Cerca del Corazón Salvaje. Es una mujer solitaria que está buscando la libertad interior, la libertad personal. Y está El Segundo Sexo. ¿De quién?
Ay, chica, de Simone de Beauvoir.
Ajá. Nos habla con la intensidad con la que ella vivió su propia vida. Ella fue una mujer muy, muy, muy arriesgada. Y en este libro, pues, habla de esto, sobre los tipos de mujeres que existen. Qué es una mujer, qué es ser mujer, por qué soy mujer. Hace una crítica al matrimonio y la familia y comienza a desenmascarar tabúes en las acciones cotidianas que las mujeres estamos realizando sin cuestionarnos. Lo hacemos porque está y esta mujer pues las comenzó a desmontar. Es definitivamente un libro que toda mujer del siglo XIX debe leer. Así que si los anotaron, búsquenlos por ahí. En algunas bibliotecas hay muchos de estos libros en Cuba y yo sé que las bibliotecas independientes tienen muchos de estos libros que no están en las públicas.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Merce. Dice, muy buenos días, mis queridas amigas, Exilda, Johnny, Vicky y Michelle. Estoy aprovechando esta oportunidad para saludarlas, ya que no les puedo escribir por no tener móvil, pero no dejo de pensar en ustedes diariamente. Y aprovecho para que saluden a todas mis lindas amistades, que aunque no les escriba, siempre están presentes. Un beso y un abrazo a todos con cariño, de su amiga Merce. Pues Merce, un abrazo para ti y qué bueno saber de ti, ¿no? Para saber que estás bien.
Merce se iba a operar, Michelle, ¿era Merce?
No,
sí,
¿era Merce?
Yo creo que era Merce.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Rubén desde Caibarien. Dice, queridas amigas, las felicito y deseo que sigan haciendo muy buenos programas, así como los que critican los malos hábitos que tienen los jóvenes sin proponérselos. Los valores se pierden, los padres no perseveran, al menos ustedes lo hacen. Feliciten en mi nombre al conductor del programa Entre Nosotros. Ah, pues le mandaremos un saludo a los del programa Entre Nosotros. Dice, y les saluda el amigo Rubén de Caibarien. Pues un abrazo para ti, Rubén. También nos escribió nuestro amigo Francisco, dice, soy activista de derechos humanos. No, él dice dónde vive, pero no lo voy a decir. Él vive en la parte, él dice, en la parte más oriental de Cuba. Siempre escucho sus programas, también lo hacen vecinos de mi comunidad, qué bueno. Dice, me gustaría contar con su apoyo para fundar un club de audiencia en la zona donde resido.
Ay, pues está, tiene todo el permiso y la anuencia y el cariño por hacer ese trabajo.
Pues sí, todos los que nos escuchan en esta zona, bueno, quizás puedo decir la zona, dice en Baracos.
O en Baracoa.
Ahí dice Baracos. Debe ser Baracoa.
A lo mejor lo escribió mal.
Tiene que ser Baracoa, ¿verdad? Porque sí. Yo no conozco ningún Baracos. Él vive en Baracoa. Bueno, pues los que escuchen en Baracoa, nuestro amigo Francisco está tratando de hacer un club de audiencia. Así que si quieren nos escriben y los conectamos. Los podemos conectar por email, los podemos conectar por teléfono, así que nos dejan saber cómo podemos hacer esa conexión. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
A ver, todos papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en convozpropiamarti y estamos en Twitter en @convozpropiarm. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Entre paréntesis, parpadeamos constantemente, pero ¿se le había ocurrido contar las veces que parpadeamos en un minuto, en una hora o un día? Claro que no. Sin embargo, hay curiosos para todo y un laboratorio inglés determinó que una persona parpadea unas 25.000 veces por semana. Analizó también los latidos del corazón, determinando que una persona viva de 75 años ha producido unos 2.737.500.000 latidos. Interesante, ¿no? Por esta línea descubrí que antes del año 1800, los zapatos para el pie izquierdo y el derecho eran iguales. También que la hija de Shakespeare era analfabeta. Que los norteamericanos gastan más dinero en comida para perros que en comida de bebé. Que los relámpagos matan más personas que las erupciones volcánicas. Y que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. ¿Acaso le interese conocer que el símbolo de arroba lo empleaban en vez de AD para significar la preposición hacia o hasta como enlace entre el usuario y su localización? Por eso mismo se escogió para Internet. Porque el signo de arroba se lee en inglés como at con T, que significa en este lugar, y separa el nombre del sitio donde se encuentra. Simple, ¿eh? No obstante, nada me llamó más la atención que el hecho de que antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de Nueva York había 22 Hitlers, pero al final de la guerra no había ninguno. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Mi nombre es Dalina Alonso y soy diseñadora gráfica. Hago las gráficas para el noticiero Antena Live. Trabajo en las imágenes que apoyan la introducción de la noticia. Esa fotografía que va siempre acompañando al anchor mientras introduce la noticia. Lo que más me gusta es ver el resultado de ya las gráficas terminadas en función de apoyar la información. Mi nombre es Dalina Alonso y somos Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche, entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives Déjanos saber si te gustan y por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de mi amigo Albertico Einstein, el físico alemán, el científico alemán. No crean que es otro, no, es ese amigo mío que dijo: la madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos.
Okay.
La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos.
Bueno, qué bueno que con voz propia tiene su propio médico de familia.
No me digas.
Nuestro queridísimo amigo Nelson, desde Cienfuegos, dice: limón con miel de abeja parece catarro, o un babalao que las despoje. Esas son las malas energías del revoltillo.
Ay, ay, ay.
Ay, ya le echaron la culpa a los colegas del revoltillo. No, si yo te digo a ti que todos los programas están con la misma. Vamos a hacer, mira, Radio Fañoso.
Estamos muy mal.
Así que, bueno, Nelson, un abrazo y sí, créeme, ya empecé con el limón y la miel de abeja desde ayer, además de té y la sopita de pollo y pues todas esas vainas que recomiendan para la gripe. Pero bueno, vamos a cosas positivas, vamos para el horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Aries, renovación, cambio y mudanza pueden estar pasando o estar pendientes en estos momentos de tu vida. Los más jóvenes arianos inician la independencia de las figuras paternales. Hay un despegue, una maduración en muchos aspectos de tu vida. Ahora volarás con alas propias. Los números de suerte de Aries: el 28, el 5 y el 22. Tauro. Estás muy perfeccionista y estás exigiendo demasiado de ti. Es importante que cuides de no caer en excesos, especialmente en tu profesión. El descanso será tu mejor medicina. El amor se pone a prueba y tienes que hacer un esfuerzo para limar asperezas y sobrepasar la tormenta que hay en esa relación. Los números de suerte para Tauro: el 9, el 26 y el 48. Géminis, escucha, observa, no te impongas y verás cómo las cosas salen mejor de lo que tú esperas. Es momento de que actúes conjuntamente, de que cooperes y unas esfuerzos. La crítica no te llevará a ninguna parte. La armonía familiar debe ser tu prioridad por el momento. Foméntala cooperando tú también. Los números de suerte para Géminis: el 11, el número 3 y el número 15. Cáncer, tu compañía será muy placentera. Tu energía, creatividad y buen humor será un imán para que tus amigos y familiares quieran pasarlo bien contigo. Si estás soltero, pues busca esas actividades de servicio público porque es el lugar ideal para que halles esa persona especial en tu vida. Los números de suerte para Cáncer: el 7, el 52 y el 42.
Leo, si quieres que te tengan en cuenta, debes hacerte notar. No te quedes esperando que las cosas te caigan del cielo. Actúa, expresa lo que sientes y lo que puedes hacer. Hazte buena publicidad tú mismo. Véndete si quieres progresar. Toca puertas, pregunte y encontrarás la respuesta positiva. Números de suerte: el 8, el 35 y el 28. Virgo, todo lo relacionado con el amor se torna lento o se estanca. Es un periodo para estar, observar, aprender y conocer mejor a tu pareja. no se deben hacer decisiones definitivas por ahora. El tiempo te madura y te muestra el camino a seguir. Ocúpate de ti, de tu apariencia física y de tu paz interior. Números de suerte el 10, el 22 y el 5. Libra. Momento propicio para vender, mercadear, interesarte más en tus finanzas. Una buena publicidad en tu negocio, si lo tienes, puede ser muy beneficiosa. La energía planetaria te llena de creatividad y valentía. Practica la paciencia con aquellos que piensan que no lo pueden y lo saben todo. Números de suerte, el 29, el 3 y el 17. Escorpión. Los viajes pueden darse ahora, pero toma tus precauciones y prepárate para que evites contratiempos y retrasos. Es importante ponerte al día en tu trabajo. El seguir dejando las cosas para más tarde te creará serios problemas. Da lo mejor de ti si puedes. Lánzate a la conquista de tus sueños. Números de suerte, el 15, el 32 y el 8.
Bueno, continuamos con Sagitario. Preferirás guardar tus sentimientos y frustraciones para evitar problemas o crear un mal ambiente. No obstante, pueden haber personas que te saquen de control y explotes por tonterías. Ya estás bajo aviso. Mantente en control haciendo lo que más te gusta o embelleciendo tu ambiente. Los números de suerte de Sagitario son el 4, el 14 y el 26. Capricornio, tu inquietud aumenta y querrás hacer muchas cosas a la misma vez. Evita arriesgarte en situaciones donde no tengas el control de tus movimientos o actos. Todo lo que tenga que ver con lo oculto, la astrología y lo misterioso te llamará mucho la atención. Tu vida íntima y sexual se altera, cambia. Los números de suerte de Capricornio son 3, 21 y 25. Acuario. Los planetas exaltan tu energía física, te impulsan a nuevos comienzos y te llenan de mucha creatividad. Podrías ser un tanto exigente con amigos o compañeros de trabajo al no querer compartir las mismas ideas. Evita los enfrentamientos y las discusiones. Cede y comprende a los demás. Los números de suerte de Acuario son el 49, el 8 y el 3. Y por último, Piscis. La cruz que has estado cargando sobre tus hombros pesará menos. Todo lo nuevo, lo diferente y distinto te traerá mucha suerte. Se manifiesta en ti una mayor creatividad que afectará favorablemente tu sector de servicio profesional. Sé optimista y ábrete a un nuevo amanecer. Los números de suerte de Piscis son el 43, el 13 y el 2. Y por último, la lotería. El cash 3 de la noche, 751, 751. El cash 3 de la mañana, 049, 049. El play 4 de la noche, 9080, 9080. Y el play 4 de la mañana, 4279, 4279. Y por último, el fantasy 5. 1, 18, 19, 30 y 34. 1, 18, 19, 30 y 34. Y bueno, continuando con el tema de cultura, hablemos un poco sobre un proyecto arqueológico en la ciudad de Lima.
Sí, yo cuando leí esto me interesó porque recordé una etapa en que en La Habana se hacían unas caminatas para conocer la ciudad vieja, el casco histórico por Eusebio Leal. Y como siempre, lo llevaban a uno a los lugares bonitos, a los que estaban pintados, a los que estaban remozados. Y en Lima, Perú, un grupo de ciudadanos recorre en bicicleta los lugares sagrados prehispánicos del área metropolitana y alertan sobre su estado para impedir su destrucción. Son el Círculo Ciclista Protector de las Huacas. Yo me pregunto, que salgan 5 o 6 habaneros en una bicicleta a decirle a la gente, miren, en este edificio que no sé, vio Cirilo Villaverde, están dejando que se caiga. ¿Qué pasaría? Entre 70 y 200 personas convocadas por 7 fundadores del grupo, oigan esto, entre 70 y 200, recorre cada mes las distintas ubicaciones de las huacas, que esos son los antiguos templos piramidales de varias plantas. Ellos son los lugares sagrados de Perú. El Perú prehispánico. que, pese a haber sido reconocidos por el Estado como patrimonio cultural, están abandonados y amenazados por la basura y la construcción hasta de viviendas en esos lugares. Me pongo a recordar también las casas señoriales de La Habana Vieja, convertidas en solares, que muchas se han caído, que la gente ha dividido y recontradividido y ha acabado con ellas. Este grupo son activistas de dos causas: cuidar los atropellos de ciclistas en la región metropolitana de Lima y cuidar del patrimonio que interesa muy poco a algunos ciudadanos y al Estado. Surgimos como grupo después de que una compañía de construcciones destruyese una de las pirámides de la Huaca Paraíso. Eso fue por el año 2013, logrando que el Ministerio de Cultura cancelase la puesta del valor del lugar. Comentan a modo de información uno de las personas que pertenece al círculo de ciclistas protectores. Recuerdan que el ataque al sitio de 4.200 años de antigüedad en el distrito de San Martín de Porres, en el norte de Lima, por el escándalo que ellos armaron, se salvó. Los miembros de la agrupación son un diseñador gráfico, una actriz, un administrador de pequeño negocio, una comunicadora social, una pareja de arqueólogos y personas que son trabajadores y obreros que le interesa preservar la cultura del Perú. Uno de ellos dice que tomaron como base un inventario de monumentos arqueológicos realizado en 1984 y esperan recorrer todas las huacas del Valle de Lima, que son 400, y dicen que es muy interesante porque siempre hay huacas nuevas. Ya han visitado más de 100 y en su viaje del último mes encontraron dos huacas secuestradas. Una dentro de un instituto privado de educación técnica y otra estaba dentro de un local deportivo del Estado. Una semana antes de cada visita, el grupo sale en inspección para determinar la ruta y los lugares de descanso. En lo que los narradores que ellos llevan, que son narradores orales, aprovechan para contar algunos mitos de las huacas, ya que Lima es el núcleo de la antigua tradición oral huarochiri. En el recorrido de 45 kilómetros, todo se cuida, avisan que hay un hueco, detienen el paso de los autos en los cruces, ven si hay semáforo o no hay semáforo, tocan el timbre pidiendo respeto a quienes invaden la ciclovía de la avenida universitaria, que en Cuba, bueno, en la época que yo estaba, no sé ahora, no había ciclovía. Y yo me acuerdo que en la época donde todo el mundo estaba montado en una Forever, nadie tenía cultura vial, por eso se dieron tantos muertos. También donde hay una goma tirada, donde hay basura, donde hay desecho, en fin. Ellos están tratando de proteger la parte cultural del Perú. Los sitios inscritos por el Estado como patrimonio monumental tienen un cartel azul con el nombre y la antigüedad del lugar, pero casi todo que ha pasado han sido grafiteados y están totalmente ilegibles. Este círculo intenta tocar las puertas de los vecinos e involucrarlos con la historia del lugar. A los residentes de un sitio les pidieron permiso para usar el parque ubicado al lado de una de las huacas en una ceremonia de ofrenda a los antepasados y tuvieron acogida. Ahora siete se han comprado una bicicleta, siete personas de ese lugar, para también salir con ellos, siendo un claro indicador de que esto tiene relevancia entre las personas que viven en Lima. Cuentan un miembro más del grupo y uno dice: en cada recorrido al final pedimos a los participantes que revisen el estado de la huaca y luego escogemos uno de los carteles con lo que tomamos fotografía grupal con la leyenda. Y ponemos huaca protegida o huaca en destrucción o huaca destruida. Posteriormente lo ponemos en nuestro blog y así las personas se informan del trabajo comunitario que están realizando y quedan invitados a participar en el próximo recorrido. Yo cuando leí esto de las huacas y las personas en bicicleta, de verdad pensé cuántas cosas, por ejemplo, en Ciudad de La Habana, que es lo que yo recuerdo últimamente, pero yo creo que en todas las ciudades de Cuba, un grupo de gente interesada no solamente en la arqueología ni en la historia, en la conservación del patrimonio que se tiene. Si se ponen en bicicleta a salir y después de una forma muy simple a protestar poniendo letrero, este lugar está destruido, no podemos permitir que este lugar sea un lugar para poner basura, el Estado tiene... ¿Qué pasaría? ¿Qué les pasaría?
No. Eso que tú quieres, para lograr eso, lo primero que hay que tener es conciencia ciudadana. Que en Cuba
No sé.
No hay mucha, así que...
Bueno, pero mira, ya tienen un ejemplo. La gente de La Habana Vieja. Ya tienen, ya pueden pensar hacer un grupo y se llaman arqueólogos de, no sé, de la destrucción. Protectores de, y ya, porque no es solo el casco histórico, amiga, lo que se está mostrando al turista, al visitante político que llega, al papa, eso es parte de una historia. Lo demás también necesita protección.
Bueno, nos escribió Plácido, nos escribió y dice, su programa es muy bello porque se habla poco de politiquería. Dice, a veces lo escucho, pues parece para mujeres. Bueno, Plácido, sí, con voz propia, la audiencia para la que se hace el programa es femenina. Sin embargo, más del 60, casi 70% de las personas que nos escriben y nos llaman son hombres. Así que, pues no sé, no sé qué decirte. Mire, es un programa para todo el mundo. Aquí que escuchen todos, escriban todos, nos conversamos todos.
Tú sabes
todo.
Lo que pasa, Michelle, que esos hombres lo escuchan para aprender a comportarse bien con sus mujeres.
Ah, bueno. O por lo menos a ver cómo nosotras miramos el mundo, quizás,
claro,
¿no?
Para entender a sus mujeres.
Sí.
Es todo eso.
Bueno, también nos escribió Rafael el Holguinero. Rafael, parece que no estás recibiendo mis respuestas. Yo le informé al encargado que tu radio falta. Yo te tengo que avisar cuando él me pueda dar información. Yo en estos momentos no sé qué está pasando. Nosotras simplemente pasamos sus peticiones de radio a otra persona y esa persona trabaja con otra serie de personas que son las que hacen la entrega en la isla. Así que cuando los radios faltan y se pierden, yo solamente lo único que yo puedo hacer es informar. Miren, este radio está perdido o este radio no ha llegado. Así que... Enseguida que yo tenga alguna información, yo te la voy a mandar, pero es que te había respondido en varias ocasiones y creo que no estabas recibiendo mi respuesta. Así que, pero en fin, gracias por todos estos correos electrónicos que hemos recibido en el día de hoy. Y bueno, nos atrevemos a hablar sobre la prevención de la gripe.
Ay, vamos a hablar de eso. Ay,
nos atrevemos.
Mira, no hables de la prevención, habla de lo que tenemos
vamos
que tomar.
Vamos a hablar de las dos, A los que todavía, compañeros de trabajo en Radio Martí, que no les ha caído la gripe, que está corriendo
Ricky,
por aquí.
Escucha.
Amigos en la isla.
Por favor, tráigame un cubo, ponmelo en la cabeza. Ahora mismo.
Bueno, según el profesor Sergio Garza de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México, dice que la clave está en tener un buen estado de salud que nos permita un sistema inmunológico fuerte. Causas externas como cambios bruscos de temperatura e internas como el estrés o la mala alimentación son los principales factores de riesgo. Bueno, ustedes saben que si nosotros acumulamos todos esos momentos en nuestra vida que tenemos gripe o resfriado, si tú los pones todos juntos, nosotros vivimos 5 años agripados. ¿Tú puedes creer eso? Yo estoy añadiéndole a mis años.
Yo creo que hay que aumentar.
¿Tú te imaginas?
Porque el que tiene niños pequeños como yo, a mí siempre me pegan a la gripe.
Bueno, pues ese es el tiempo que una persona padece los síntomas comunes de la gripe o resfriado en su vida. La congestión nasal, el goteo nasal, la tos, los dolores de cabeza, musculares. Y cada episodio tiene una duración de 5 a 7 días. Yo voy por el segundo. Bueno, ¿qué hacer? Vamos a ver, vamos a aprender algo. Vigila tu alimentación. Un organismo sano es el mejor escudo ante cualquier virus o enfermedad. Sea cual sea tu actividad física preferida, correr, saltar, nadar, realízala mínimo 3 veces a la semana. La importancia del descanso, que nada perturbe tu sueño. Hay que dormir mínimo 6 a 8 horas. Recuerda que el estrés te hace vulnerable a todos estos males. Suplementos de vitamina C y A o alimentos ricos en vitamina C y A, naranja, boniato, toronja. Sí, lleva de manera organizada un cuadro de vacunas. Asesórate con tu médico de cabecera. O sea, existe la vacuna contra el flu, ¿no? La influenza. Y lavado de manos, el lavado de manos constantemente. Ahora, ¿te atacó el virus? Bueno, 9 de cada 10 personas acuden a su trabajo.
¿Quiénes serán?
Pese a padecer los síntomas. Si eres de la que no falta a la oficina, por más indispuesta que estés, toma medidas para hacer más llevadera tu jornada y proteger a tus compañeros. Evita saludar de mano o beso, que son los principales medios de contagio. Cuando estornudes, no estornudes y te tapes con la mano, tápate con el codo. ¿Por qué? Porque entonces después tú tocas esto, tocas lo otro y estás dejando los gérmenes por toda la oficina. O por tu casa, también estamos hablando de proteger a tu familia. Y si puedes, sí, ve, trabaja, trata de hacer lo más que puedas, pero si te puedes ir un poquito más temprano, para que reposes, hay que descansar, porque si no reposas el virus te dura más tiempo. Y toma los medicamentos que, aunque no te van a curar, porque es un virus, te alivian los síntomas. Aspirina o paracetamol para la fiebre, los dolores musculares. Descongestionantes para la nariz tupida. Consulta con tu médico. Para mí el Vicks Vaporub, el Vivaporub, sí, es milagroso, es mágico. Descongestiona, mitiga la tos. Mucho líquido, mucho descanso. Y bueno, pues nosotras vamos a seguir nuestros propios consejos, estoy segura.
El que más me gusta es el del descanso.
El del descanso, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que vamos a hacer después del programa.
Yo me voy por el Vicks Vaporub, me voy a embarrar.
Eso es lo mejor. Yo te digo, yo pienso que el Vicks Vaporub es absolutamente milagroso. Esto es como un comercial. Vamos a tener que decirle a la Vicks Vaporub que nos paguen. En fin, ya se nos acabó el tiempo, pero nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.